Bueno, tenemos la suerte de tener la presencia de un señor que se dedica a la psicología, es psicólogo clínico, especializado en psicoterapia existencial y logoterapia, cursó estudios de posgrado en la psicología clínica analítica y del doctorado de psicología, es director y docente del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial del CLAE, fue profesor grado 3 de análisis existencial y fundamentos de la terapia existencial en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, docente del posgrado de liderazgo educativo de la Universidad de Montevideo. En el año 1995, desde el año 95, dicta talleres, cursos, conferencias, tanto de psicología como logoterapia, como coaching organizacional en Uruguay, América Latina y Europa. Y asimismo es columnista de radio y de televisión y ha publicado libros como Lo que cura es el vínculo, Economía y felicidad, Una vida con sentido, Educar sin culpa, Optimismo y entusiasmo para padres y educadores. Este libro justamente ha sido el libro de oro en el 2015 con más de 30.000 ejemplares vendidos. Y el otro día, hablando con la gente de Grijalbo, él me dijo, acá tenemos el libro de Alejandro de Barbieri que se llama La vida en tus manos, y superando el síndrome de adulto frágil. Y a mí me pareció un tema fantástico. Ya lleva la tercera edición.
Cuarta,
mirá.
Sí.
El que tengo en la mano dice...
Es la tercera, la cuarta salió justo esta semana.
Mirá qué bueno. Y entonces yo dije, es fantástico porque yo, vos sabés, Alejandro, que me pasa una cosa increíble, y es que en los últimos tiempos a veces me pongo a pensar qué es lo que está... que retrocedemos psicológicamente, que mi generación a veces tiene una endeblez de no querer aceptar el paso de los años y le tenemos miedo a los cambios, no asumimos que capaz que somos, tenemos que ser responsables de nuestros propios destinos, y que directamente a veces pegar un salto mortal nos favorece para el crecimiento. Y dije, ay, me parece tan fantástico, y dije, quiero a que venga el programa, y acá te tengo, así que muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
No, pero y cuando leí lo del síndrome de adulto frágil, me pareció fantástico. ¿Desde cuándo estamos viviendo en esta estamos viviendo este síndrome?
Hay una fragilidad en sostener los vínculos hoy en día, ¿no? Cuando nosotros escribí Educar sin culpa en el año 14, como tú lo nombraste, no pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo, pero de alguna manera ese libro lo que exploramos fue la fragilidad del papá a la hora de educar o a la hora de no poder decirle que no a su hijo, ¿no? Siempre y cuando tenga un capricho o le quiera pegar a la hermana, esos ejemplos, digamos, donde se le dice que no. Pero después me di cuenta, 3 años después, dando charlas y todo, que la fragilidad era más amplia de que en el rol padre. O sea, que era en la pareja, en el trabajo, en la sociedad actual, y que también tocaba el rol padre. Entonces esa fragilidad, yo la describí en unos 4 o 5 síntomas fáciles. Por ejemplo, lo que uno ve como psicólogo, como coach, como padre, como hermano, digo, en todas las áreas que uno tiene como persona, ¿no? El adulto frágil se ofende fácilmente. Viste que hoy en día todo el mundo se ofende. Me hablaste mal, me dijiste esto, no me saludó, entonces quiere decir que no me quiere. No, pará, sí. Entró al programa, está trabajando, o la chica...
Sí, o está concentrado en otra cosa.
Claro, y enseguida el adulto frágil es como... el adulto frágil quiere que lo quieran, precisa que el otro le ponga like, lo digo así ahora en estos términos, o sea que le falta como la automotivación, se victimiza, entonces se queja permanente, con lo cual puede tener repercusiones en la salud mental, en la depresión, porque una persona con una queja cotidiana de que todo está mal, termina, puede desarrollar una depresión. Y es inmaduro emocionalmente porque queda frágil, o sea, queda esperando que el otro le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Y así, ese vendría a ser como el adulto frágil. Y la idea del libro es construir una sociedad de adultos sólidos, de adultos adultos, que agarra la rabieta el niño, pero los adultos es un adulto porque justamente no hace una rabieta, me enoja, me siento ofendido, no sé, no me respondió como me gustaría, pero respiro y pienso y tomo la vida en mis manos, no la deposito en otro.
Cuando hablaste de la educación, esa fragilidad, adulto frágil, caso en el caso del padre, primero ese tema, eso lleva a que, es decir, las relaciones de culpa, esas relaciones de que mi hijo no me quiere y no puede ser que no me quiera, yo necesito que me quieran y entonces por eso soy permeable a un montón de cosas, estoy haciéndole mal al niño.
Claro, claro,
porque por eso tenemos las generaciones que tenemos.
Exactamente, y eso explica a los millennials. Yo siempre lo digo que educar sin culpa se podría tener una bajada de libro que dijera cómo educar o dejar de educar millennials, en el sentido de los millennials tienen un montón de cosas fantásticas, una sensibilidad ecológica, con las redes, una cosa que nosotros de repente no teníamos. Pero un drama que las empresas te lo dicen bien, hay que motivarlo siempre para que se muevan. Entonces, obviamente, eso desgasta. Vos tenés que tener la automotivación. Si después tengo la motivación externa, que es qué buena la entrevista, te felicito por esto, qué bien que te sal. Todos precisamos un mimo, pero no quedarme pendiente de eso. Eso que tú decías, Sergio, claro, es cuando yo lo digo así. Proteger es atender las necesidades físicas y emocionales de nuestros hijos. Tiene frío, le pongo un abrigo, se hizo caca o pichí, lo cambio, tiene una rabieta, lo abrazo, lo cuido, ¿no? Lo protejo. Pero sobreproteger es cuando hago algo que el niño o adolescente ya puede hacer por sí mismo. Entonces, si ya tiene 6 años y se puede poner la campera solo, no tengo que ponérsela yo. Y el padre de hoy, cansado, estresado, que no tiene tiempo, sale corriendo y se la termina poniendo, y entonces el niño termina sin desarrollar motrizmente habilidades, y aparte con una autoestima baja, porque entonces no sirve para nada, no se quiere, sin confianza en sí mismo y sin autonomía, que termina siendo eternamente dependiente de un adulto.
Porque yo, por ejemplo, todo el mundo sabe que dirijo un restaurante, y entonces yo veo que se sienta la familia a comer, le acercan la carta, los niños ni siquiera miran la carta y los padres eligen la comida por ellos.
Claro.
Es un horror. Sí. Es un horror. Y lo más cómico es que eligen la comida por ellos y ni siquiera a veces le preguntan qué querés comer. Pero terminan yendo por el lado más fácil, que es empezar a comer esa comida que yo ahora me emperré y dije, nunca más una nugget dentro del restaurante. Ni casera ni no casera. Claro. Nunca más una nugget.
Es que ahí tenés, está buenísimo el ejemplo tuyo, de porque en la comida, en la alimentación, se ve clarito la educación de los vínculos.
Exacto.
No solo lo que nos alimenta, lo que nos nutre, lo que estamos comiendo, sino lo que nos nutre el entorno y el cuidado por el otro. Y si yo le resuelvo o le doy el menú infantil para que el nene no me moleste más, entonces ahí ya tenemos, perdés a veces la oportunidad de educar en un nuevo plato o una nueva sensibilidad. Porque a veces, en esa oportunidad de un restaurante o de un campamento o de un paseo de verano, el niño va a la casa de la abuela y te dice, ah, mamá, la abuela sirvió tal cosa.
Exactamente.
Y en casa nunca la querés comer, ¿viste? Típica discusión.
Exacto. O fui a la casa de un amigo y la madre nos sirvió tal cosa, y a mí no me gustaban las chauchas, pero las chauchas que me sirvió la señora eran muy ricas.
Y ahí a veces lo que falta es la perseverancia, que es una cosa que se ha perdido en nuestros tiempos de digitales y rápidos, que se educa en la perseverancia. Uno tiene que servir las chauchas y servir las chauchas y servir las chauchas, y por allá el niño las termina comiendo, termina animándose a probar algo que no se animaba. Ahora, para eso se precisan padres con paciencia, que es algo que se ha perdido también. Carlos Díaz, que es un filósofo que yo sigo mucho, Carlos Díaz Hernández, un filósofo español que conocimos en Guatemala hace unos años, y es un genio, dice, la paciencia da tiempo para que aparezca el amor.
Sí,
si no hay paciencia, no das tiempo para que aparezca, para el tema de alimentación o el tema de la frustración o el tema de la fragilidad del papá de hoy, ¿no?
Frágiles entonces los padres, esos adultos frágiles. Pero también está aquel compañero de trabajo que tiene un puesto de mando y, sin embargo, como quiere que lo quieran, no sabe mandar, perdió la cadena de mando. Y directamente, entonces, cada uno de los operadores que trabaja con él reacciona, hace y tiene como el libre albedrío, pero un libre albedrío desordenado porque él no puede contenerlos.
Claro, ahí das en el tema que es el capítulo 4 del libro, que yo pensé que iba a ser un libro solo de eso y después fue más amplio, que es la diferencia entre liderar y mandar. Yo uso una frase de Hannah Arendt que me encanta, que dice, se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad, dice Hannah Arendt. O sea que una autoridad sana no es autoritaria, no es maltrato, no es gritar, no es pegar, no es esto se hace así por el que manda soy yo. Ahí a veces perdés justamente la autoridad. Una autoridad sana, el líder inspira y ejecuta o delega para poder que otro, pero una vez que otro, una persona no puede decir, Sergio me mandó, Mariano me mandó, o Nacho me mandó. O sea, quedo yo, soy un nene, si digo el otro me mandó. O sea, una vez que si yo tengo un puesto donde tengo un rol, que mañana puedo estar yo en ese rol. Pero si en este momento tengo un rol jerárquico donde hay una persona que está en un cargo superior, para hacer fácil el ejemplo, no puedo yo decir después me mandó. Una vez que tengo mi tarea, ya es mi responsabilidad. Porque si no es el típico ejemplo en las empresas que yo voy y dicen, ah, esto viene de arriba, ¿vio?
Sí.
Ojalá yo pudiera decidir, no, pero esto viene de arriba. No, pero para mí la arriba es usted, yo no sé cómo está la jerarquía.
Exacto.
Entonces yo tengo que encontrarme un adulto libre y responsable, que elige su trabajo, no que está esperando salir de su trabajo para ser feliz, ¿no?
Pero dentro del desarrollo de ese trabajo y dentro de la cadena de mando y dentro del liderazgo, hay que, si uno comparte una que no es una orden, una forma de trabajo, lo que tiene que hacer es el seguimiento. Pero el miedo a que no resulte lo lleva a estar paralizado y tampoco, bueno, hace seguimiento.
Claro, ahí tenés el segundo, cómo se conecta el rol padre con el rol líder. Porque el rol, nosotros trabajamos para que nuestros hijos no nos precisen, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, si el niño se pone la campera solo, no que sí que no te quiera. Quiere decir que genera autonomía y que no te precisa para eso. Te va a seguir precisando toda la vida para otras cosas. Pero lo mismo en la empresa. Tú le decís tal cosa y delego. Y después corrijo, hago un seguimiento, como tú decías recién, pasó esto, lo otro, ¿no? Está todo bien, pero tengo que tener ese contralor para saber cómo se realizan las actividades. No con un afán, a ver, pero es una cosa que a veces la gente, los colaboradores se quejan en las empresas, que dicen, fulano me dice encárgate, pero después viene y me lo resuelve por atrás. Que eso es un cuando damos los cursos de liderazgo, le decimos, ojo al gol, porque ustedes tienen que delegar y esperar, sí. No resolverlo por atrás, porque si no lo estás malcriando de vuelta como un niño. Y después decirle, mira, te salió bien o te salió mal, tenés que cambiar esto. Ahora, ¿dónde está la fragilidad? No me gustó cómo me habló, renuncio. Entonces, pará, pero obviamente que hay que hablar bien y todo, pero a veces uno en una tarea uno puede decir, hay que hacer tal cosa y a veces no te sale, por decirlo, digo.
En un tono, en un clima,
porque estás estresado, por supuesto que tratamos de cambiar eso, pero el ser humano es falible, ¿no?
Estamos en un estado de hipersensibilidad.
Exactamente.
Y la hipersensibilidad pasa por que te sentís violentado, que te sentís vulnerado, que te sentís atacado, que no me hablas en el tono que yo considero que me tenés que hablar. Y además estamos en un estado de baja tolerancia. Por un lado al éxito y por el otro lado al fracaso.
Exactamente.
Y además a la crítica, porque hemos perdido la masa crítica.
Bueno,
estamos con Alejandro de Barbieri, que nos está hablando de que la vida está en nuestras manos, superando de alguna forma este síndrome de adulto frágil. Este libro está en todas las librerías del país, ya entra en la cuarta edición y ustedes, como yo siempre digo, están conminados a comprarlo. El acto de leer.
Y pueden llamar, que trajimos uno para. Me había olvidado decir eso.
Ah, trajimos, vamos a regalar uno.
Claro, claro que sí. Se lo pueden llevar firmado y todo.
Entonces tienen que, a través del 6900, ustedes van a poner entonces la vida en tus manos y el nombre. Pero la vida en tus manos me ponen, ¿eh? Porque así ustedes es como un trabajo que les estamos haciendo psicológico. Es como la planilla cuando la maestra te mandaba hacer las planillas.
Ya al escribirlo va a ser terapéutico.
Ya al escribir, exacto. La vida en tus manos quiere decir que uno asume la responsabilidad. Así que ustedes asuman esa responsabilidad y capaz que después sobre el final del programa se llevan el libro de Alejandro de Barbieri. Enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.